hay muros que todos debemos derribar. Los miedos, el creer que no puedas alcanzar tus sueños o incluso cambiar una creencia muy arraigada. En este episodio de Histeriadores te contaremos la caída del muro más famoso de la historia y cómo terminó uniendo a un país entero.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Daro Carrillo y esto es Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Y está con ustedes Fernando Horcraxitas, arquitecto destacado, analista experto de la Guerra Fría, pero más fría le gusta la cerveza. ¿Qué pasa, mi crack? ¿Cómo estás?
Mi crack, no creas que me gusta fría. La neta es que la cerveza no me gusta fría. Me gusta helada.
Muerta.
Muerta. Mi crack, estoy que desbordo de alegría, de regocijo y de júbilo.
No.
Por estar juntos grabando hombro con hombro un episodio más de nuestro queridísimo Histeriadores.
Así, mira, de una vez.
¿Qué? De una vez.
Salud.
A eso nos dedicamos.
Nos han dicho.
Dios. Pásatelo, crack, pásatelo, pásatelo. El mezcal.
Es mezcal, es mezcal. Que somos unos borrachos. Y sí. Y que qué payasos. Y sí. Pero la verdad es que lo que buscamos en este programa es que aprendan con nosotros de historia. Nosotros les hemos dicho, no somos expertos, pero aprendemos cada que platicamos. Y que ustedes se preparen un trago también en su casa, crack. Que si van a estar en Histeriadores, sean histeriadores. Hablen como histeriadores, alburen como histeriadores y beban como histeriadores.
Claro, que vivan la experiencia de histeriadores, que no es fácil, crack. Nos ha llevado a nosotros muchos años llegar al nivel al que estamos en cuestión de información, en cuestión de cultura, en por cuestión supuesto. De caché, de guapura. No, esa no, esa desde el 84, yo, mi crack, desde el 80.
Cinco. Yo te digo, crack, por favor. Una pregunta, mi crack. ¿En dónde nos encontramos en esta ocasión?
No lo van a creer y va a parecer chiste, pero la verdad es que nos encontramos en la suite presidencial de mi crack, porque nos encontramos en la hermosísima ciudad de Oaxaca, de Juárez, mi crack.
México, México. Así es, estamos en Oaxaca. Vinimos con nuestros amigos de Oaxaca a grabar el episodio de Histeriadores. Que vengan, que aquí en Oaxaca hay mucha gente que los escucha, que por qué todo en Ciudad de México, en Londres, Nueva York, por favor. Y decidimos hacer una parada técnica en Oaxaca.
Sí, efectivamente nos invitaron, nos pagaron el vuelo, viáticos, hotel, todo. Y la verdad es que pues no pudimos negarnos y amigos, los invitamos. Si ustedes, no sé, se encuentran en Dubái, Nueva York, Barcelona, ¿no? Invítenos.
Sí, vamos.
De verdad, o sea, aquí hicimos un esfuerzo para venir a Oaxaca, pero podemos ir a cualquiera de las ciudades. Nada más les pasamos nuestros datos, nuestro pasaporte, fechas de nacimiento, y ahí estamos el día que ustedes nos inviten, ¿verdad, crack?
Así es, hemos estado en varias ciudades ya y Oaxaca es una de ellas. Oye, en serio, mi querido crack, estamos aquí en Oaxaca, aparte de grabar Histeriadores, porque vinimos a un evento privado.
Sí, efectivamente, no, nuestra queridísima Eri Montes, que hizo favor de pagar todos los viáticos y todo esto para que pudiéramos asistir a este evento privado. La verdad es que la queremos muchísimo y la apreciamos de manera considerable.
La afectuamos, como dirías tú, Miguel.
Afectuamos, sí. Afectuamos. Claro, está en los libros de historia. Revísenle, por favor.
Pero, crack, amigos, es momento entonces de entrar en materia, porque hace 31 años, en una noche como la de ayer, precisamente un 9 de noviembre, pero de 1989, fue derribado el muro de Berlín, que dividía la capital alemana, o Berlín, vaya, pero además también de alguna manera dividía el país y hasta dividía Europa, Fer.
Sí, correcto. Crack, un tema que no puede faltar en los episodios de Histeriadores, ¿no? Un tema que aparece en todos los libros de historia, un tema que ha dado muchísimo de qué hablar y lo seguirá haciendo. El Muro de Berlín, uno de los símbolos más poderosos y emblemáticos de la Guerra Fría. Y, pues sí, como bien lo mencionabas, que no solamente dividió a Alemania como país, sino dividió a toda Europa.
Así es, porque ustedes pueden imaginarse este escenario después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, de estar precisamente en esta época de Guerra Fría, Europa dividida y esta Alemania de un lado pues con la Unión Soviética y de la otra con Estados Unidos. O sea, un mundo bipolar, crack. Para que veas que tu exnovia esta de la prepa no es la única bipolar. Hay hasta países, continentes, crack.
El mundo entero era bipolar, crack, en ese momento. Y pues yo creo que vale la pena entrar en materia un poquito lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1945, sabemos que pues teníamos a los dos bandos, ¿no? Alemania por un lado junto con Japón. Y por otro lado, pues Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos, China, ¿no? Y sabemos que, bueno, pues obviamente Alemania es el gran perdedor de esta Segunda Guerra Mundial. Y los territorios de Alemania quedan divididos en cuatro zonas que fueron ocupadas por los aliados, ya decíamos, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos.
O sea, ustedes imaginen que cada uno de los países que acaba de decir Fer fue... agarraron una porción de Alemania.
Se la dividieron.
Y la dividieron entre cuatro y se quedaron así, o sea, se quedó dividido entre cuatro, pero además, pues mitad y mitad, ¿no? O sea, porque por un lado estaba la República Federal de Alemania, que era la Alemania Occidental, que tenía un sistema capitalista promovido por Reino Unido, Estados Unidos, Francia, y del otro lado, crack, la Alemania Oriental, que estaba dirigida... controlada por la Unión Soviética.
Sí, correcto, ¿no? En otras palabras, la Alemania del Oeste y la Alemania del Este. Crack, yo que te conozco de atrás tiempo y por tu personalidad, creo que eres más afín al Este.
Ya sabía, güey. Desde que empezaste a hablar dije, me voy a decir algo del Este. Te voy a decir que es muy interesante el perfil de estas dos Alemanias. Porque la que tiene el modelo capitalista, pues es el que nosotros conocemos, con el que hemos estado viviendo gran parte de nuestras vidas. Pero la Unión Soviética tenía pues un modo más socialista, de una economía planificada, donde no hay corrupción, tampoco hay COVID, no ha pasado nada. En Alemania Occidental, mucha más libertad de expresión, de movimiento. Y la Alemania Oriental, crack, con reglas mucho más estrictas, un modus vivendi de hacer las cosas a escondidas, una policía secreta inmersa que supervisaba a la gente. Entonces, ese era un poco el ambiente de Alemania en ese momento.
Sí, correcto, ¿no? Ya lo mencionábamos, 1945, termina la Segunda Guerra Mundial. Y es hasta 1948, crack, cuando la Alemania Occidental, es decir, la Alemania que estaba dividida y apoderada, digamos, por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, deciden unir fuerzas, ¿no? Y crean una entidad autónoma, ¿no? Ya lo mencionaba, República Federal de Alemania. Y aquí es cuando finalmente se consolida la división entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, ¿no? Primero estaban estas tres secciones de Alemania comandadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pero en 1948 es cuando realmente se unen esos tres países y ya queda consolidada la Alemania del Oeste, ¿no?
A la gente, crack, a la gente que vivía bajo el régimen socialista no precisamente les encantaba. Y entre 1949 y 1961, amigos histeriadores, alrededor de 2.7 millones de personas estaban abandonando la República Democrática Alemana y Berlín Oriental. O sea, la gente se estaba pasando del lado del este, porque pues, estaban más chidos, estaban más contentos. Y eso no le empezó a gustar a las autoridades comunistas, crack. Entonces... ¿qué es lo que hicieron? Porque es muy importante, te vas a dar cuenta que lo que hicieron se ha replicado a lo largo de la historia, que es dividir.
Sí, y esa migración pues la vemos todos los días, crack, ¿no? Inclusive en nuestro país, pues gente que se va a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades. Y lo que empezó a pasar, esto que mencionas, pues al final de cuentas no le gustó a Alemania Oriental porque fue una fuga de cerebros, ¿no? Mayormente era gente trabajadora, profesionistas, intelectuales, ¿no? Y esta pérdida de estas personas profesionistas y que al final estaban generando economía para la Alemania Oriental, pues la estaban perdiendo, ¿no? Y esta pérdida pues empezó a ser devastadora para la economía de Alemania Oriental y empezó a haber escasez de la mano de obra.
Así es. Entonces, hasta este momento, obviamente, la gente comunista se puso muy molesta porque se empezaron a ir todos y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a construir un muro, que no empezó como tal un muro, empezó con, ya sabes, estas cercas de púas y algunas maderas y piedras. Pero mi crack, amigos, esto fue de la noche a la mañana. O sea, tú te fuiste a dormir y cuando amaneciste ya existía este cerco de púas dividiendo a la ciudad.
El líder de la Alemania del Este, llamado Nikita Khrushchev, fue el que dio la orden, ¿no? De, ¿saben qué, muchachos? Agárrense todos los alambres que tengan y vamos a poner este cerco que empezó el 13 de agosto de 1961 con la orden de frenar a todos los migrantes que estuvieran pues pasando a Alemania Occidental y de un día para otro, de una noche para otra, cerrar fronteras absolutamente, ¿no? En tan solo 2 semanas, crack, lograron construir primero un muro de alambre de púas y después empezaron a levantar el muro de concreto.
Así es, el famoso muro de Berlín. Estimados amigos histeriadores, imaginen ustedes que no viven todos con sus familiares. O sea, tienes a tu hermano viviendo en un lado, a tu mejor amigo viviendo en otro. Y de un día para otro, este cerco de púas los divide. Y no puedes, o sea, de repente ellos ya viven en la otra Alemania. Ellos ya viven en otro país. Y no hay manera en que los puedas ver. Hay unas imágenes impactantes que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales de cómo los papás incluso suben a sus hijos bebés para que los familiares del otro lado los puedan empezar a ver. O sea, en cuestión de días se construyó un muro que de verdad dividió sin preguntarte, ¿sabes? O sea, simplemente estás del lado oriental o estás del lado occidental.
Sí, efectivamente, el muro incluso pasaba de pronto por edificios, ¿no? Y si te tocaba del lado del este y querías ir con tu familia al lado del oeste, pues prácticamente pelation, ¿no?
Y mira, crack, ellos lo levantaron en 2 semanas.
Así como nosotros vamos a levantar el vaso, crack, el vidrio, mi crack, y vamos a brindar porque estamos muy contentos de estar aquí en Oaxaca.
Y por nuestros amigos histeriadores.
Salud.
Salud, amigos. Imagina, crack, que esto lo levantaron en un par de semanas y Donald Trump no ha podido terminar su muro en 4 años. Dividido Estados Unidos de México. Hay gente de Tijuana que se roba, y no es broma, las varillas, todo el material de construcción y protegen sus casas. O sea, realmente ellos están haciendo que nosotros construyamos nuestro propio muro para cuidar nuestras casas, o sea.
Mi querido Donald Trump, que en paz descanse, crack, porque yo ya creo que ya valió, sí, ya. Y ya va a agarrar sus chivas y se va a ir al albergue de, pues, de expresidentes.
Es que está viejo.
De expresidentes también. Y ya le toca, ¿no? Efectivamente, ¿no? Antes de que el muro fuera construido, pues los berlineses podían cruzar a ambos lados pues de forma relativamente sencilla, ¿no? Había cualquier libertad. Iban a trabajar, iban de compras, iban al teatro, iban al cine. Incluso había trenes, camiones, etcétera. Y de un día para otro, bye, ¿no? Cerrado completamente, bloqueado absolutamente. Algunos datos interesantes del muro, crack. Medía 27 millas, es decir, 43 kilómetros de longitud. 3.6 metros de altura. No era cualquier cosa brincarse. Y, bueno, había, entre otros, varios puntos de cruce donde pues solamente diplomáticos y gente pues de la alta alcurnia era permitida pues cruzar, pero era muy poca la gente que podía cruzar, ¿no? Tres puntos de los más importantes: el Checkpoint Alpha, el Checkpoint Bravo y para mí el más importante y el más famoso, porque ahorita es un lugar turístico que recibe millones de personas todos los años, el famosísimo Checkpoint Charlie.
Este muro era una muralla destructiva. O sea, al final terminaron siendo dos muros, uno interno y uno externo, con vallas electrificadas, torres de vigilancia, perros guardianes, una zanja antivehículos, porque pues no vaya a ser que vueles 3 metros y te subas, miles de policías, soldados, con libertad y autorización de disparar. Se estima que hayan muerto más de 140 personas que habían intentado cruzar en cualquiera de los dos bandos.
Alrededor de 5.000 personas de Alemania Oeste, incluyendo 600 guardias, lograron cruzar en diferentes formas, crack. Brincando de ventanas cerca del muro, escalando el muro de alambre, en globos aerostáticos.
¿En globos aerostáticos?
En globos aerostáticos, crack.
No me imagino. O sea, no me imagino.
Préndete el globo que nos vamos al otro lado.
Sí, exacto. Es como, además, ¿cómo chidos tienes un globo? Y si esta gente está autorizada para disparar, así como va cruzando arriba de ti, ¿qué pedo? O sea, se me hace muy increíble, ¿eh? Pero bueno.
Así lo marca la historia, crack. Sí. Y aquí te contamos las cosas.
Como realmente pasa.
En fin, hay una viñeta, una imagen muy representativa de pues esta división, en donde un soldado llamado Konrad Schumann, que fue pues el primer desertor de la República Democrática de Alemania, que salta el alambre de púas cuando todavía no existía este muro sólido de concreto y huye a Alemania del oeste. Esta imagen obviamente se la vamos a postear ahí en las redes para que lo vean. Es maravilloso. El cuate está, pues es un soldado, ¿no? Imagínense un soldado alemán con el uniforme, su rifle bien puesto donde tiene que estar. Y de pronto como que empieza a voltear hacia los dos lados y dice, aquí es cuando, y púmbale, que se arranca y brinca el alambre de púas. Incluso hay una foto muy famosa que también la vamos a estar compartiendo ahí en redes. Y él fue como la primera persona en cruzar este muro de alambre de púas, que todavía no era el muro de concreto.
Pues esto es más o menos, se pueden imaginar cómo era el muro de Berlín. Se pueden imaginar la angustia de la gente por estar dividida. Se pueden imaginar todos los intentos por cruzarse, la gente que falleció, la represión que había, pues un ambiente bastante hostil. Pero crack, platícale por favor a la gente. Entonces, ¿por qué lo tiraron? O sea, ¿qué ocurrió?
Sí, durante pues los años finales, ¿no? Finales de los años 80, pues empieza a haber múltiples protestas, manifestaciones, ¿no? Que estaban pidiendo pues realmente cambios en Alemania del Este. Las políticas socialistas empezaban a fracturarse, ¿no? Teníamos pues como líder de la Unión Soviética a Mikhail Gorbachev, que ya ha sido mencionado en otros episodios de Historiadores.
Lo recordamos porque decía, gracias por recordarme en Historiadores.
También Hitler, que decía eso. y bueno, dentro de las múltiples políticas de Mikhail Gorbachev, pues estaban algunas en donde pues ya se empezaban a debilitar, ¿no? Y había muchas protestas en Alemania del Este, muchas manifestaciones, pues porque el pueblo empezó a clamar que ya querían acabar con esto, crack. Y en fin, ¿no? Después de múltiples conflictos, digamos, internos, pues era una revolución interna lo que estaba sucediendo en Alemania del Este. Lo que sucede es que el 9 de noviembre de 1989, Günter Schabowski, o Schabowski, o como le quieran decir, el portavoz del Partido Comunista de Berlín Oriental, anuncia que iban a haber inminentes reformas de viaje en respuesta a estas protestas que les platicaba. Solamente que, curiosamente, el mensaje fue tan malo y de manera tan enredada que sonó como si la República del Este, de Alemania del Este, hubiera abierto sus fronteras, ¿no? Y de pronto, pues, la gente lo interpretó como si, pues ya, se acaba esto. Miles de berlineses orientales abarrotan estos puntos de cruzar a la frontera del muro y los guardias, confundidos de lo que había dicho el portavoz Schabowski. Comunista, Schabowski, pues deciden abrir las puertas.
Sí, Schabowski dice como, esto ocurre, que yo sepa, inmediatamente, sin demora. Y hay una confusión, es verdad. Entonces llega la gente y deja tú que les permitan, o sea, los soldados confundidos abren el paso. No, la gente llegó con martillos, con taladros, con todo tipo de herramientas para derrumbar el muro. O sea, no hubo otra indicación. Empezaron a tirarlo. Y esto que estabas mencionando, crack, sobre Gorbachev es muy importante, porque todos estos cambios empezaron a suceder de una manera simultánea en toda Europa. O sea, incluso dicen que desde Moscú es cuando viene toda esta revolución hacia Alemania, porque la caída del muro implicaba también la caída de la Unión Soviética. Y eso impactaba a todos los lugares donde la Unión Soviética tenía de alguna manera poder, incluyendo la parte oriental de Alemania. Entonces, hubo protestas en Polonia, hubo protestas en Hungría, que es toda esta parte que está, de hecho son países colindantes, vaya, con Alemania. Y bueno, pues explotó lo que le acabas de contar.
Al igual que con la caída del muro de Berlín se termina por unificar Alemania, pues la caída del muro de Berlín también termina por desintegrar la Unión Soviética, ¿no? Que fue pues potencia mundial en los años 70, los años 80, pues fue la Guerra Fría contra Estados Unidos. Y el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, es la que termina por desintegrar a la Unión Soviética y surgen diferentes repúblicas como Latvia, Moldova, Lituania, Latvia.
Que ya la dijiste.
Que ya la dije.
Pero no importa. Pues,
pero vale la pena recalcar. Bielorrusia, etcétera, ¿no?
Latvia, crack.
Latvia, sí, correcto. También. Salud, también. Mi crack.
Por favor.
Para eso estamos. Bueno, hay reporteros que estuvieron ahí. Crack, nosotros estuvimos.
Nosotros estábamos ahí.
¿Recuerdas que llevabas el martillo bien fuerte?
Yo siempre lo llevo fuerte, sí. Mi crack, porque hay que estar listo para todo.
Para derrumbar a quien sea y a cualquiera.
Así es. ¿Y te acuerdas, mi crack, que ese día no pudimos desayunar? No nos trataron muy bien, pero ahí estuvimos. Todavía tienes un pedazo del muro. Aquí en tu casa lo tienes, el pedazo.
Sí, ahí lo tengo en mi casa de Nueva York. Ahí lo guardo. Bueno, hay reporteros que dicen que esto era una fiesta absoluta. Imagínense, amigos, 28 años de Alemania, 28 años. Piensen en el tiempo que es eso. Y por fin queda unida y unificada porque, pues, realmente desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, aunque inmediatamente después de que termina esta Segunda Guerra Mundial no existía un muro, pero Alemania quedó completamente dividida, crack, entre pues la parte capitalista y la parte socialista. Desde 1945 no había un Berlín unido y por primera vez en 1989 por fin hay una Alemania y un Berlín unido y dicen que era la fiesta callejera más grande en la historia del mundo.
Llevaron música. Sí, nos pusimos una crack.
La tambora se armó. Hermoso.
La verdad es que lo fue. Fue una fiesta, fue un sentido de pertenencia, de unificación muy grande. Por otro lado, y viéndolo desde un sistema, desde un ángulo político, pues fue un modo de decir Estados Unidos, pues te gané, Unión Soviética. O sea, ahí acabó la Guerra Fría como tal. Con la Unión Soviética desintegrada en todos estos países que ya mencionaste, Latvia entre ellos, y Estados Unidos conservando este sistema capitalista, realmente en ese momento, pues era el número uno.
Sí, o sea, con esto, sí, como dices, ¿no? Es la victoria absoluta del Occidente, específicamente Estados Unidos, y es el gran triunfo del capitalismo sobre el socialismo, ¿no? Eso fue lo que representó la caída del muro de Berlín.
La verdad, crack, amigos histeriadores, los países, el planeta Tierra como tal, siempre fue libre, nació libre. El hombre y su ambición, el hombre y su egoísmo, el hombre y sus ganas de conseguir más, de su envidia, de su corrupción, el hombre es el que divide los países. Esa es la verdad. El mundo había nacido libre. Y nosotros los hemos estado dividiendo todo el tiempo. En cualquier lugar, en cualquier parte del mundo que me digas, hay división. Ya me enojé, crack.
No, crack, tranquilo, relájate. ¿Ves? Crack,
voy a tomar, porque ya me estaba poniendo muy maleta.
No, efectivamente, ¿no? Pues para prueba una... Basta una prueba y son las fronteras, crack. Ahí empiezan las divisiones, ¿no? Las fronteras, digo, lo tenemos clarísimo, lo vemos todos los días aquí en nuestro país. Vale la pena recordar que pues gran parte del material del muro, porque pues 43 kilómetros no es cualquier cosa, ese material fue utilizado como material de construcción en proyectos de pues de reconstrucción en Alemania, ¿no? Algunos de los pedazos también fueron subastados. Y un dato curioso, crack, hay un baño en un casino de Las Vegas.
¡Órale!
Que los mijitorios están puestos sobre un muro y ese muro es... Son pedazos del muro de Berlín. Les vamos a subir la foto, amigos, para que lo vean. Pero bueno, un dato ahí interesante que este casino tiene pues ese muro en el baño, que es parte del, pues, del muro de Berlín. También, pues creo que es importantísimo mencionar lo que es Berlín hoy, crack. Y lo que es Alemania el día de hoy, ¿no? Es una de las potencias más importantes.
Motor de Europa.
Sí, totalmente, ¿no? Una de las potencias más importantes y uno de los países más fortalecidos a nivel mundial que... realmente surge de las cenizas, ¿no? Después de haber perdido dos guerras mundiales y haber vivido esta división por más de 28 años, hoy es una de las potencias mundiales en todo sentido.
Así es. La parte más importante del muro que se mantiene todavía en pie está en una zona que se llama East Side Gallery. Hay 1.3 kilómetros todavía de muro decorado con pinturas, dibujado con acontecimientos relacionados con el muro, y esa ya es una zona turística porque vale la pena, como existen todos estos museos de tolerancia en todo el mundo, referentes a obviamente el genocidio nazi, es importante mantener estas cosas para recordarnos las cosas que han pasado, porque toda persona que olvida su pasado está condenada a repetirlo. Pero bueno, esto es todo acerca del muro de Berlín. Están ustedes bien informados. Pero escuche nada más. Tocando la puerta se encuentra su sección favorita de este programa, que son las efemérides, a cargo de Freck.
Ahora ya soy Freck. ¿Cómo la ven, mi crack? Ya anda en otras dimensiones.
Freck. Fer Orcraxitas. Qué complicado ha sido poseer esta introducción.
Se nos está complicando esto. Y bueno, nos vamos directo con su sección favorita y la más gustada, porque un 10 de noviembre, pero de 1969, en Estados Unidos, se emite por primera vez el programa televisivo infantil Sesame Street, también conocido como Plaza Sésamo. Crack, uno de los programas más icónicos en la historia de la televisión.
La verdad es que sí, este programa, creo que todos en algún momento lo hemos visto, con sus adaptaciones, con sus tropicalizaciones en distintos países, siempre bajo un modelo educativo enfocado en los niños y con muchos personajes representativos. Está Beto y Enrique, para los que estamos en México, no sé si en toda Latinoamérica los conozcan así, en inglés eran Bert y Ernie. Obviamente el pájaro amarillo, crack, el que lleva tenis, ¿cómo se llama? El pájaro con suelas, crack.
Ese, no. Ese. El pájaro mago, crack. Luego les platicamos ese cuál es. Pero no, Abelardo, crack.
Abelardo. Y me encontré, amigos histeriadores, una serie de datos muy cañones sobre Plaza Sésamo. Uno de ellos es, había demasiada gente debatiendo, y hay demasiada gente debatiendo sobre si es un matrimonio homosexual el de precisamente Bert y Ernie o Beto y Enrique, por el tipo de relación que tenía, ¿no? Porque además es un programa para niños, pero a la gente le encanta buscarle por dónde generar polémica, y ya salieron a decir, a ver, papá, son títeres, rey, y son amigos nada más, pero no sabes el debate que ha existido a lo largo de los años por estos dos personajes. Hay otro dato bien interesante. En la cárcel de Guantánamo ponían las canciones de Plaza Sésamo como método de tortura.
¡No!
Neta está perro. Pero si lo piensas, crack, yo creo que sí te vuelve loco después de estar todo el día escuchando a Elmo. ¡No, man!
Pues cualquier canción, ¿no? Que la escuches más de 10 veces. ¿Ya? O sea, imagínate ponerte a Maluma 27 veces, crack. Yo creo que sí, acabas hartando.
Sí, sí, terminas. Pues era un método de tortura en Guantánamo. Y hay una versión, porque les estábamos diciendo que está tropicalizada. En Sudáfrica, la serie se llama Takalani Sesame. ¿Cuál es la particularidad de esta serie en Sudáfrica? Que tiene como propósito enseñar como valores la inclusión de la gente que son seropositivos o que tienen VIH. Incluso Takalani Sesame se llama, o sea, en la serie se llama Cammy. Cammy es el protagonista. Y Cammy es un monstruo amarillo que tiene VIH por una transfusión de sangre. O sea, es un tema fuerte. Y lo usan como, incluso es embajador de la UNICEF para, pues, tratar este tipo de temas.
Wow, interesantísimo, interesantísimos esos datos, mi crack. Vale la pena mencionar que, pues, este programa ha aparecido en más de 120 países, en 150 distintas versiones y se ha traducido a más de 70 idiomas. Vale la pena recordar también que en México llega 4 años más tarde de su lanzamiento en Estados Unidos, es decir, en 1972, y tiene infinidad de galardones, casi los mismos que tiene nuestro podcast de historiadores. Ha ganado 193 premios Emmy. 193 premios Emmy, crack.
Sí, sí, o sea, una locura.
O sea, historiadores tiene 190.
Pero y apenas.
Y apenas, en un año o menos. 10 premios Grammy y 5 Peabody Awards, que son también unos premios de televisión. Impresionante lo que es Plaza Sésamo. Y bueno, vámonos de lleno con nuestra siguiente efeméride, crack, porque un 10 de noviembre del año 2007, Santiago de Chile. ¿Te meto en aprietos, crack? No, ¿o si te acuerdas?
Por favor,
si ¿o si te acuerdas?
Déjame de platicar porque...
Qué bueno que te acuerdas, crack. 17ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Nosotros estábamos ahí, crack. Bien, ¿te acuerdas?
Estábamos ahí.
Bien, lo recordarás.
Qué bien nos trataron.
Fuimos a Chile, exquisitos canapés, la champaña...
No, tremendo.
De primera clase. Casi te la acabas, crack. La champaña también. Pero bueno. El rey de España, Juan Carlos I, interrumpe al líder venezolano... Mi crack es gran fan de este líder venezolano. Hugo Chávez, con la expresión... ¿Por qué no te callas?
Es que... Pinche Chávez, no se callaba, cabrón. Estaba interrumpe. Hasta que se hartó, le dijo, ¿por qué no te callas? Y Chávez se paró y se fue.
¿Chávez?
Sí, porque estuve ahí, crack. Yo lo vi.
Sí, pues a lo mejor mi crack está hablando del día siguiente, ¿no? Pero sí, impresionante lo que sucede, ¿no? Chávez, pues está argumentando que el expresidente de España, José María Aznar, era un fascista, ¿no? Imagínense, para el rey de España, lo que era escuchar que uno de sus, pues, mandatarios principales de años atrás era un fascista, ¿no? Obviamente, se empieza a calentar. La verdad es que el buen Hugo Chávez no era pues la persona más amena ni la persona más paciente. Empieza a hablar, empieza a decir, no se calla. Y por otro lado, tenemos al presidente actual de España en ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero, que está intentando calmar las aguas, ¿no? Tranquilícense en todos. No queremos aquí armar ningún conflicto. Y Hugo Chávez no cierra el hocico. La verdad, ven el video, se los vamos a postear en redes sociales. Pero a mí me puso de malas, crack. Yo vi ese video y te empieza a enojar. Ya, de verdad, cállate la boca.
Sí, estaba interrumpe. Va a tener mucha chamba nuestro community con todo lo que estamos diciendo que publique.
El buen Mike.
Chávez dijo, tuvo suerte, hubiera podido ser muy dura la respuesta. Yo no lo oí, porque una agresión de ese tipo hay que responderla. Pero ¿sabes cuál es el problema, crack? Que con todo y que neta estábamos muy molestos porque lo vimos, la polémica duró nada, porque 8 meses después, Chávez y el monarca español estrecharon las manos en Mallorca y hay una frase que la contrarresta que dice, ¿por qué no vamos a la playa? Donde incluso ya están de a compas. O sea, a Chávez le regalaron una playera con la frase de ¿por qué no te callas? Y le estaba mostrando muy, muy orgulloso. O sea, es política al final, ¿no?
Sí, yo creo que aquí la gran perdedora es Michelle Bachelet. Ya lo hemos mencionado en este programa, la primera presidenta que tiene Chile. Ella fue la gran perdedora porque, pues, pobrecita, ¿no? Pero, pues, su cumbre, en vez de enfocarse los medios en todos los buenos temas que pudieron haber surgido en esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado, pues, al final acabó hablándose de este acontecimiento entre el rey de España, Juan Carlos, y el mejor amigo de mi crack, Hugo Chávez.
Bueno, señores, estas fueron las efemérides a cargo de Fer Orcraxitas y... Como todos los programas de historiadores que están bien chingones, ya nos tenemos que despedir.
¿Cómo? Se fue rapidísimo, crack.
3 mezcales después, 4 cervezas acabadas, es momento de decir adiós a este programa. Pero mi crack, hay que decir a la gente en todos los lugares donde nos pueden escuchar.
Claro, sí, nos pueden escuchar en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Himalaya.
La cima del Himalaya.
Y yo creo que ya lo puedo mencionar, crack, porque próximamente estamos, amigos, nos han buscado por todos lados. La verdad es que Histeriadores está en boca de todos y pues efectivamente, crack, Amazon Music nos ha buscado y pues quieren reventar la plataforma con el estreno de la sección de podcast con Histeriadores.
Así es, una opción más para ustedes. Por donde sea pueden escuchar Histeriadores. Estamos muy contentos de su preferencia y muy agradecidos, porque la verdad es que, amigos, lo más importante que tenemos en esta vida es el tiempo, y el hecho que nos lo hayan dedicado para escucharnos, pues se los agradecemos infinitamente.
Todos los días estaremos agradecidos con nuestro público fiel que nos escucha, que nos escribe, que está al pendiente, que pide que sea cada vez más seguido nuestro podcast, pero de pronto pues nos damos nuestros lujos y...
Ahí contestamos en redes hace poco, nos escribieron... No recuerdo si fue de Venezuela, pero nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos el programa semanal? Y le dije, pues es que es el tiempo en que se tarda nuestro riñón en mejorar. O sea, de todo lo que bebemos de un programa, nos toma 15 días poder hacer otro programa. Hacemos uno semanal, nos morimos, mi crack.
No, crack, no. O sea, mi hígado estaría pidiendo piedad, por favor. Pero bueno, pues, crack, ¿nos quieres recordar las redes sociales?
No, por favor, estamos en Twitter, en arroba Histeriadores, en Instagram, Histeriadores Oficial, y en Facebook también Histeriadores Oficial.
Efectivamente, mi crack, es un gusto estar aquí en la bellísima ciudad de Oaxaca, compartir contigo hombro con hombro un episodio más de Histeriadores. Y bueno, pues no les queremos decir más, pero ahorita nos vamos a ir a cenar mi crack y yo y la alta alcurnia de Oaxaca.
La monarquía, Oaxaca.
La monarquía, sí, correctamente. Pero bueno, nos escucharemos en 15 días con un episodio más de Histeriadores, en donde les llevaremos la historia como realmente pasó y no como aparece en su libro gratuito de texto.
Pues muchas gracias entonces a todos por acompañarnos y... Nos escuchamos en 15 días. ¡Adiós!
¡Vámonos!
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.